La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Por lo menos 50 muertos en Estados Unidos por la feroz tormenta invernal que azota el país desde la semana pasada. En medio de esta ola de frío, el gobernador de Texas envía a Washington más de 100 migrantes en autobuses en una gélida Nochebuena. Un acto deplorado este lunes por la Casa Blanca. China dejará de exigir cuarentena para quienes quieran entrar al país. Esto a partir del 8 de enero. Un importante paso hacia la flexibilización de sus fronteras, cerradas en su mayor parte desde 2020 al inicio de la pandemia. Ya son 6 las ONGs que suspenden su trabajo en Afganistán luego de que los talibanes prohibieran que empleen mujeres porque, según explicaron, las trabajadoras no respetaban el uso del velo islámico. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo. La feroz tormenta invernal que azota a Estados Unidos desde la semana pasada dejó al menos 50 muertos, incluyendo casos de personas que fueron encontradas en bancos de nieves, en sus coches o que habían fallecido por paro cardíaco mientras barrían la nieve. Además, este lunes la Casa Blanca acusó al gobernador de Texas, Greg Abbott, de poner en peligro las vidas de varias personas después de que autobuses cargados con más de 100 migrantes fueran llevados desde Texas y dejados cerca de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington en una gélida Nochebuena. Escuchamos al micrófono de Ana María Ospina el análisis de la vicepresidenta de programas de WOLA en Washington, Maureen Meyer.
La llegada de más migrantes enfrente a la casa de la vicepresidenta Harris es una táctica, digamos, política que ha usado diferentes gobernadores, sobre todo el gobernador de Texas, Abbott, para dar un mensaje político al gobierno federal sobre la cantidad de migrantes que está llegando a la frontera de Texas con Estados Unidos. No obstante, creo que lo que preocupa sobre todo de esas tácticas es que hacen estas llegadas sin tanto aviso a las personas que los van a recibir y sin tanta claridad sobre cuánta gente va a llegar y cuándo. Y complica mucho de planear cuántos voluntarios para recibirlos, qué necesidades tienen las personas y cuál es su destino final. Hay que resaltar que las organizaciones y voluntarios de la zona de Washington, D.C. llevan desde marzo-abril atendiendo a migrantes llegando en autobuses desde la frontera sur. Entonces sí tienen un sistema para recibirlos, pero pues obviamente en condiciones a veces complicadas. Y lo que llamó la atención sobre la llegada en Nochebuena fue justamente el frío extremo que había en esta ciudad.
Los tres buses dejaron a las 100 personas, entre las que habían niños, en medio de la calle, donde se sentía una temperatura de casi menos 8 grados centígrados.
Si bien es un mensaje político de los republicanos, también están personas en medio. Sí es una cuestión más política, pero también frente a una emergencia humanitaria, sí exige una respuesta federal mucho mejor con recursos y asegurando una coordinación a nivel local y estatal, sobre todo de los estados sur de Estados Unidos que están recibiendo a las personas migrantes.
Escuchaban a Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de WOLA. Un dron supuestamente ucraniano penetró cientos de kilómetros en el espacio aéreo ruso, provocando una explosión en una base aérea estratégica, lo que deja al descubierto las lagunas de las defensas aéreas de Moscú. Tres militares rusos murieron como resultado de la detonación. De acuerdo con su política habitual sobre incidentes dentro de la Federación Rusa, el gobierno ucraniano no hizo comentarios, pero este lunes Kiev ha solicitado la exclusión de Moscú en tanto que miembro permanente de las Naciones Unidas. Lo cuenta Paula Estañol.
Según la diplomacia ucraniana, Rusia ocupa ilegalmente un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, posición que además le da derecho a veto a de cualquier resolución. Por eso, dice Kiev, la comunidad internacional debe mandar una clara señal privándola de ese estatus y excluyéndola del seno mismo de Naciones Unidas. Cuando se cumplen 10 meses de que Moscú se lanzara en guerra contra su vecino, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, dijo que la presencia de Rusia en esa instancia internacional es ilegal y anunció que lanzará un procedimiento procedimiento de exclusión, un proceso complejo, agregaron las autoridades ucranianas. Pero más que complejo, es casi imposible. La Carta de Naciones Unidas no prevé esta posibilidad y para excluir a un país de esa organización deben votar a favor 2/3 de los miembros de la Asamblea General y la decisión debe ser ratificada por el propio Consejo de Seguridad. En julio pasado, cuando también se evocaba una opción como esta, el representante permanente de Rusia ante la ONU respondía que esa alternativa solo sería posible si el órgano internacional se desintegrara y una nueva entidad viera la luz.
Muchas gracias, Paula Estañol. El máximo responsable de la ONU en Afganistán pidió a los talibanes revocar la prohibición para las mujeres de trabajar en organizaciones no gubernamentales. La medida, que fue condenada en todo el mundo, fue anunciada el sábado por los talibanes porque, según explicaron, el personal femenino no adhiere a la interpretación radical del código de vestimenta islámico para las mujeres. Por lo menos 6 ONGs ya han anunciado que suspenden sus operaciones en el país. Recordemos que más de la mitad de la población afgana depende de la ayuda humanitaria. Escuchamos al micrófono de Rafael Morán la reacción de Nadia Ghulam, refugiada afgana que reside en España, desde donde dirige una ONG que brinda programas educativos clandestinos a niñas y mujeres en Afganistán.
Ahora ya las han eliminado totalmente de la sociedad porque, por ejemplo, están prisioneras dentro de su propia casa porque no pueden trabajar en ningún lugar, no pueden tener ninguna actividad por su desarrollo personal, por su crecimiento personal, y no tienen voto ni voz, que no les deja ninguna opción.
Nadia Ghulam, ha habido manifestaciones de mujeres que protestaron contra las nuevas restricciones. Algunos hombres también renunciaron de su puesto en las universidades para rechazar las nuevas restricciones. ¿Puede haber más resistencia? ¿Está sintiendo que algunos sectores se alzan contra estas medidas restrictivas?
En mi país, resistencia de mujeres en 50 años de guerra siempre es. Pero claro, no tenemos ningún apoyo. Y eso es como una lucha de hormigas contra un gigantes grandes. Ahora es el momento de que la comunidad internacional tome una decisión para dialogar y encontrar forma de hablar con los talibanes. Porque las mujeres afganas ahora mismo desde allí no pueden hacer nada.
Recordemos que a principios de la semana pasada los talibanes también pusieron fin a la educación universitaria de las mujeres. A partir del 8 de enero, China dejará de exigir a los viajeros que hagan una cuarentena, lo que representa un paso hacia la relajación de las restricciones en sus fronteras que han estado en gran medida cerradas desde 2020. Los detalles con Mauricio Latorre.
3 años de tolerancia cero desde el cierre de fronteras a frecuentes confinamientos han golpeado la economía china, causando el mes pasado la mayor demostración de descontento público desde que Xi Jinping asumió el poder en 2012. El gobierno chino dio un brusco giro de 180 grados a su política sanitaria, eliminando casi todas las restricciones de COVID a nivel nacional. La decisión ha dejado a los hospitales de todo el país sobrepasados por una ola de infecciones, lo que ha llevado a las autoridades a anunciar que se aumentará la tasa de vacunación entre las personas mayores y promoverá las segundas dosis entre las personas con alto riesgo. Además, a partir del 8 de enero, Pekín abrogará la cuarentena obligatoria para quienes viajen al gigante asiático. Solo se exigirá un test negativo reciente. China es el último gran país que ha pasado a tratar el COVID como una enfermedad endémica. Sus medidas restrictivas habían ralentizado la economía hasta su tasa de crecimiento más baja en casi medio siglo.
Agregar que el ejército chino envió el fin de semana 71 aviones y 7 barcos hacia Taiwán en un despliegue de fuerza, luego de que Pekín expresara su enfado por la reciente decisión del Congreso de Estados Unidos de aprobar 10.000 millones de dólares en asistencia militar para Taipei. En Argentina, el gobierno del país y de la ciudad de Buenos Aires desencadenaron una batalla en el máximo tribunal después de un tira y afloje por fondos estatales. Argentina cuenta con un sistema para regular la distribución de fondos entre las provincias del país, incluida la capital, que está controlada por un alcalde opositor al gobierno central. El presidente Fernández aceptó finalmente de enviar a la ciudad de Buenos Aires el porcentaje de fondos decidido por la Corte Suprema, pero dijo que lo haría en bonos, algo rechazado por el alcalde de la capital. Los detalles de este intríngulis político-económico con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Boucher.
En paralelo al anuncio de que pagará con bonos, el Ejecutivo Nacional prepara su argumentación jurídica para justificar el rechazo del fallo del máximo tribunal, el cual ordena que se devuelva a la capital federal parte de los fondos que se le habían quitado por decreto en 2020. Alberto Fernández había entonces rebajado el coeficiente correspondiente a la ciudad de 3,5% a 2,32%. La Corte le pide ahora que le entregue 2,95% de los fondos coparticipables. Fallo de imposible cumplimiento, alegó el presidente, con el apoyo de la mayoría de los gobernadores peronistas, ya que afectaría las partidas de las provincias. En el marco de un recurso in extremis, el gobierno dará sustento a su posición apoyándose en dos leyes, según las cuales las sentencias que afectan fondos públicos deben ser aprobadas por el Congreso. Si bien la ciudad y partidos de oposición han anunciado denuncias penales, la presentación de Rodríguez Larreta ante la Corte solo remarca que la Nación viene incumpliendo el fallo desde el jueves pasado. A 72 horas del inicio de la feria judicial, lo más probable es que la Corte espere la reapertura de los tribunales en febrero para tratar el caso. Buenos Aires, Juan Boucher, Radio Francia Internacional.
Vamos a Perú, donde la Fiscalía General detuvo a 6 personas, entre ellas a 3 generales de la policía, en el marco de una investigación sobre las acusaciones de que el gobierno del depuesto expresidente Pedro Castillo ascendió ilegalmente a policías y militares. Ana María Ospina.
Según la hipótesis de la Fiscalía peruana, los policías Nicasio Zapata, Manuel Rivera y Luis Legua habrían pagado entre $20,000 y $30,000 por ser ascendidos a generales en 2021. A finales de ese mismo año, el excomandante del Ejército, José Vizcarra, y el de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, denunciaron que el gobierno del entonces presidente Pedro Castillo los presionó para ascender a oficiales que no cumplían con los requisitos. El diario peruano El Comercio reveló que hace 4 meses el exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, le dijo a la fiscalía que al menos 10 oficiales de la Policía Nacional compraron su ascenso a través de los escoltas del mandatario, entre ellos el suboficial Jorge Tarrillo Gálvez, también capturado este lunes. Los sospechosos permanecerán detenidos de forma preliminar durante los próximos 10 días.
Muchas gracias, Ana María Ospina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la UNAM que investigue un caso de presunto plagio por una candidata a presidir la Suprema Corte del país, nominada por él mismo. La magistrada Yasmín Esquivel, considerada cercana al mandatario, negó las acusaciones. El nuevo titular del Tribunal Supremo debe ser elegido a más tardar el próximo 2 de enero. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Y lo mejor para el año que comienza.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Tras el reciente ataque fatal en París contra la comunidad kurda, Asbel López habló con una experta para saber más sobre este pueblo que no tiene estado.
Se han registrado protestas de la comunidad kurda acompañadas de violencias y desmanes en París, Marsella y Burdeos. Son manifestaciones por el asesinato el viernes en París de 3 miembros de esa comunidad. En España, la periodista kurda Amina Hussein subraya la importancia de la comunidad kurda en Europa, así como aquello que, en ausencia de un país, une a millones de kurdos.
Se habla de más de 40 millones de kurdos en el mundo, principalmente en Europa, están en Alemania, en Suecia, en Francia, Holanda, Dinamarca. Une el idioma, el sueño de tener un territorio o un Kurdistán independiente y también luchar por los que están ahí, por los que especialmente en Rojava o el Kurdistán de Siria, que están bajo ataques y amenazas del Estado turco. también reivindicar los derechos de las mujeres.
El principal sospechoso del asesinato de tres kurdos en París es un jubilado francés. El hombre de 69 años se ha declarado racista, depresivo y con ideas suicidas. Aunque los primeros indicios apuntan a un acto aislado de un desequilibrado mental, para los kurdos hay varias casualidades que interrogan. Sobre todo, el hecho de que este 9 de enero se cumplen 10 años del asesinato de tres destacadas líderes kurdas en París. El triple crimen de 2003 no fue elucidado, pero se sospecha que el régimen turco pudo haberlo organizado. Las mismas sospechas circulan hoy sobre los asesinatos de la semana pasada, porque entre los muertos figura una conocida líder kurda, Emine Kara, responsable del movimiento de mujeres kurdas en Francia. La periodista kurda Amina Hussein no recuerda quién era ella.
Emine Kara, que era una de las pioneras del símbolo Xinjiang Azadi, mujer, vida y libertad, también luchó contra el Estado Islámico y desgraciadamente hoy la Liberación había publicado de que Francia le había denegado el asilo político. O sea, son indicios y son coincidencias un poco extrañas.
Preguntamos a Amina Hussein qué le pide ella a las autoridades francesas.
Que investigue, que no deje que pase como la última o el otro crimen que de momento todavía no sabemos realmente qué ha pasado.
Escucharon a Amina Hussein.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y uno de los invitados de Jordi Batallé a principios de diciembre fue el barítono costarricense Andrés Cascante.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nadie es un secreto que los cantantes de ópera, latinos especialmente, triunfan en los teatros de ópera del mundo entero. Voces como las de Plácido Domingo, Ramón Vargas o Francisco Araiza han marcado la historia de la ópera. Pero pocos son los que han cantado ópera en español. Uno de ellos es nuestro invitado de hoy, el barítono costarricense Andrés Cascante, quien va a cantar una ópera basada en la vida del colombiano Pablo Escobar. Y al final, Andrés, acabaste ganando, ¿no?
Así es.
Hay pocos cantantes que cantan en español porque hay poca ópera en español, ¿no? Desgraciadamente.
Sí, bueno, afortunadamente en los últimos años ha habido un poco más de ópera. Está también, canté en mi tiempo en Yale University, canté Florencia en el Amazonas también.
Un mexicano, ¿no? Es el autor.
Sí, sí, sí. Daniel Catán. Y bueno, también está la ópera de Frida también, que se han vuelto un poco más populares en estos años, y creo que es parte de mi pasión de cantar ópera, que está tan relacionada a mí como persona y a donde yo vengo, ¿verdad? Que no es, por ejemplo, Florencia ser un compositor mexicano, ser la historia pasa en Sudamérica, todo es cerquita de mí, ¿verdad? Entonces uno siente que hay una conexión con esa música y todo, y también siento que es una manera de hacer a la gente de habla hispana, a la gente de Latinoamérica, sentir que pueden, que este tipo de arte puede ser accesible para ellos.
Andrés, permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en San José de Costa Rica en 1993 y que vas a realizar tus estudios musicales en la Universidad Loyola en New Orleans. Canto, pero primero guitarra, me contabas. Imagino que la guitarra fue tu primer amor, ¿no?
Claro, sí, claro. Y cuando yo estudié en el Conservatorio de Castella, que es una institución bellísima que yo de verdad le debo lo que yo hago, porque vos entras a la escuela y te enseñan arte, ¿verdad? Yo estuve en clases de escultura, estuve en clases de flauta traversa, de clarinete, pasé por todos los instrumentos porque no se paga, tú nada más llegas y estudias lo que quieras y descubres para lo que sos bueno.
Fantástico.
Y mi mamá me había comprado una guitarra cuando yo tenía como 10 años, de Bob Marley, me acuerdo que tenía todos los colores rastas así, y empecé a tocar guitarra. Y de hasta el día de hoy, bueno, ahora toco laúd y toco la teorba y cosas así. Pero la guitarra fue mi primer amor. Yo estudié guitarra en el Castella por un tiempo y todo, pero terminé con la voz. La voz me encontró a mí y seguí.
Me contabas, Andrés, que si estás cantando, algo se lo debes a tu abuelo, ¿no?
Claro, sí. Los genes vienen definitivamente de mi abuelo, que era un gran fanático de la ópera, aunque él era dibujante de profesión. O sea, era un gran amante de la ópera y ponía sus grabaciones de ópera y todo. Y siento que es genéticamente fue la razón por la cual yo empecé a cantar. Y cuando me empecé yo a cantar música lírica más seriamente, claro, él se sentía tan orgulloso y tan feliz hasta que ya no estuvo con nosotros.
O sea, que de pequeño ya las arias de ópera las escuchabas, claro, de la mano de tu abuelo.
Claro, claro, claro. Y,
es importante eso.
Súper interesante porque yo solito tuve que aprender... más que todo el repertorio de barítono, porque escuchaba tanto tenor que me salía todo Celeste Aída, todas las áreas de tenor me las sabía perfectamente, pero el barítono tuve que empezar a aprender, ¿verdad?
Bueno, hablando de barítonos, ahí en Loyola, en New Orleans, vas a estudiar con Philippe Formallet, fallecido desgraciadamente hace unos años. ¿Fue tu primer profesor o ya ahí en Costa Rica tenías otro profesor?
Ah, en Costa Rica, bueno, estudié en la Universidad Nacional con Elena Villalobos, que fue por poco tiempo porque me fui a Loyola. Mi tía Natalia Cascante, ella escuchó un video mío tocando guitarra. Y me dijo, ay, qué bonito. Pero escuché un video mío cantando y digo, espérate. Y entonces ella me puso en contacto con este profesor porque ella fue a esa universidad. Hace unos, creo que unos 30 años había un programa entre la Universidad de Loyola y la Sinfónica de Costa Rica. Entonces hay muchos músicos que salieron de Loyola que son costarricenses. Pero ya ese programa ya no existía, pero mi tía igualmente me puso en contacto con el profesor Philip Frommeyer y él me escuchó unos videos que le mandé y me dijo, me encanta, vente para acá. Y de hecho me dijo, no, ni tienes que audicionar, vente. O sea, pero yo dije, no, yo quiero ir. Y yo siempre he tenido mucha pasión por viajar y conocer el mundo. Y dije, bueno, si no me aceptan en la audición, por lo menos viajo. Entonces me fui a Nueva Orleans. Fue la primera vez que salí de Costa Rica en toda mi vida. Yo vengo de un barrio pequeño y todo. Y me encantó. Y los profesores me también les gusté mucho y de ahí todo surgió, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente estudié con él solo por un semestre porque lo perdimos, pero fue una gran influencia para mí. Yo creo que lo que más me marcó de Philip Frommeyer fue que él creyó en mi talento. Fue que él creyó en mi talento y me dijo, te vamos a conseguir esta beca para que vengas, porque yo ocupaba casi que beca completa para irme para los Estados Unidos, porque la universidad ya no es barata, ¿verdad? Entonces... él me ayudó muchísimo y fue la persona que creyó en mí, dijo, lo vamos a traer. Y ahí terminé mi bachillerato.
Es importante también trabajar con alguien que tiene tu propia tesitura, ¿no? Si eres barítono, un barítono es ideal para ti.
Especialmente para empezar, ¿verdad? Porque creo que me ayudó mucho en términos de repertorio y a navegar muchas cosas del repertorio y me recomendó canciones y cosas que él estudió con Marcial Sanguea. Y claro, me hablaba mucho de él, el repertorio que él cantó, lo que yo puedo cantar. Entonces fue para mí una gran influencia que nunca me voy a olvidar. Todavía tengo un libro que él me regaló de Duparc, de canciones de Duparc, para voz media o baja. Y me acuerdo que la última clase con él teníamos que trabajar en tantas cosas técnicamente y él me dijo, espérate, vamos a tener mucho tiempo para trabajar con esto. Toma, aquí tengo este libro. Déjatelo, tengo como 3 copias y todavía aquí lo tengo conmigo en París. El único, solo me traje 2 libros, de hecho, de los Estados Unidos porque no pude traerme todo. Me traje un libro de arreglos de Lieder para guitarra clásica y voz, que a veces me gusta acompañarme a mí mismo, y el libro que me regaló Frommeyer de canciones de Duparc.
Son verdaderos amuletos. Casi.
Sí, sí.
Realmente. Allí en Estados Unidos vas a empezar a participar en producciones y luego vas a ir a Nueva York, donde vas a pasar por la Juilliard School. Y además vas a ser galardonado en un premio, el Opera Index. ¿Fue importante para ti esa estancia en Nueva York? A ti que te gusta tanto viajar.
Ah, sí, claro, no, Nueva York es una ciudad muy bonita y fue, básicamente empecé el contacto porque fui al Instituto de Voces Dramáticas de Dolores Zagi, que es una mezzo muy, muy importante, que también ha sido otra persona, un pilar para mí, que me ha ayudado muchísimo. Y en ese programa conocí al profesor Daryl Babbage, que fue, ha sido mi profesor de canto también por los últimos 3 años. Me ha ayudado muchísimo y él estaba empezando a dar clases en la escuela de Julia, entonces yo dije, ay, me gustaría audicionar y todo. Entonces, sí, fue ahí y trabajé ahí con él. Ya trabajaba con él desde antes, pero trabajé en Julia y fue una oportunidad muy, muy bonita también estar en la escuela de Julia. Me ayudaron mucho y me dieron los toques finales para ya mandarme al mundo profesional, ¿verdad? Fue muy bueno y es un programa muy riguroso. También el profesor, bueno, Stephen Wadsworth, también que es el jefe del programa que hice en Julia, que se llama el Diploma para Artistas. Él también me ayudó mucho en todo el tiempo que yo estuve en Nueva York.
Es cierto que fue allí en Juilliard que conoces a un director de orquesta francés,
sí,
que te va a empujar para que vinieses aquí a París a la Academia.
Claro, claro. Yo desde hace mucho tiempo, de hecho tenía una amiga en la escuela de Nueva Orleans francesa que se llama Justine, que ahora somos casi que mejores amigos que ahora que vive en París. Ella es de París. Y yo le dije, ay, Justine, me encantaría cantar en París algún día. Y pues bueno, cuando estaba yo con Pierre Vallée, que es un director de orquesta francés, él hizo una residencia en Juilliard y nos dio clases por 2 meses, creo. Estábamos en una clase y yo le dije, ay, Pierre, es que vieras que a mí me encantaría cantar en París. Entonces me dice, ay, ¿en serio? Me dice, yo puedo hacer ese contacto. Yo he trabajado en París bastante. Entonces yo, ok. Y terminaron todas las clases. Pero después de unos meses yo dije, uy, ¿y qué tal si le envío un correo y vamos a ver si sirve el asunto? Y le envié un correo y le dije, me encantó trabajar contigo, me quería ver si todavía me podías ayudar con este contacto. Y él contactó a Christian Schirm, el director artístico de la Academy. Y bueno, pues se ha hecho la audición porque todavía estaban buscando un barítono. Aunque
fuera de plazo, ¿no? Me decías.
Sí, las audiciones usualmente son en enero, pero esto era en abril. Y él le mandó un correo y le preguntó y curiosamente estaban buscando todavía por un tenor, por un tenor y un barítono. Entonces hice yo mi audición el 25 de abril, creo, y regresé a Nueva York creo que el primero de mayo, y ya sabiendo que ya probablemente me venía para acá, para vivir aquí. Entonces, claro, fue un cambio increíble porque no sabía que un viaje me iba a cambiar la vida de esa manera, ¿verdad?
Además, tenemos como director musical de la Ópera de París a un venezolano, ¿no? Gustavo Dudamel. Eso también, claro, puede ser un aliciente, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Una leyenda, ¿verdad? Claro, y un ídolo para nosotros los latinoamericanos de la excelencia a la cual podemos llegar como la música clásica, ¿verdad? Que es lo que yo busco, ¿verdad? Un nivel artístico tan gigantesco que sea reconocido en los dos hemisferios, ¿verdad? Porque Gustavo trabaja en LA y trabaja aquí en París también. Entonces, claro, esa es mi meta, ¿verdad? Llegar a ser reconocido en los dos seremos.
Precisamente vais a tener un concierto en la ópera Garnier, la ópera de París Garnier, el próximo 14 de diciembre, pero el 25 de enero hay una carta blanca que se le ofrece a Gustavo Dudamel y ahí sí vas a poder cantar en español. No creo, cantas Piazzolla, creo.
Sí, voy a cantar Oblivion de Piazzolla, un arreglo para barítono y orquesta.
Porque tiene letra Oblivion, por cierto.
Tiene letra, pero curiosamente en el arreglo la letra está en francés.
Dios santo.
Claro, entonces me vas a oír cantar en francés, vas a ver.
En fin, pues ya lo saben. Tienen unas 2 citas para los conciertos de la Academia de la Ópera de París, el 14 de diciembre, como decíamos, y el 25 de enero para esa carta blanca a Gustavo Dudamel.
Así es.
Muchísimas gracias, Andrés. Andrés Cascante, mucho éxito aquí en París y en el mundo entero. Seguramente que esos éxitos van a producir en Costa Rica una efervescencia de la ópera.
Ah, ¿no? Yo espero que sí, espero volver a cantar en mi país, claro.
Naturalmente. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en San José también de Costa Rica, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.